se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira y los cholos me ven. Si no quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero.
Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Ay, en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos!
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
El 90% del nopal que se consume en México proviene de Milpa Alta, donde se encuentra el máximo centro de distribución y se industrializa el nopal en diversas formas que van desde preparación de dulces hasta la producción de jabones. En la delegación también ha tenido un repunte importante el cultivo del amaranto, cuyo cultivo había sido muy diezmado por su prohibición en la época colonial. Milpa Alta posee un rico patrimonio cultural, posee construcciones históricas como el Templo de Nuestra Señora de la Asunción de Villa Milpa Alta y el Cuartel Zapatista, la Iglesia de San Pablo Apóstol en San Pablo Oxtoltepec. En los pueblos se realizan numerosas festividades, entre las que destacan la Feria Nacional del Mole, el Festival de los Globos de Papel, la Feria del Nopal y la celebración del Día de Muertos. La delegación contiene a la comunidad indígena náhuatl más importante de la Ciudad de México. Además, una parte de San Antonio Texcomitl forma parte del polígono declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO como parte de la zona chinampera del Valle de México. En esta delegación tienen la costumbre de acudir en peregrinación al Santuario del Señor de Chalma, que se encuentra en el Estado de México. A él acuden 12 pueblos pertenecientes a la delegación, cada uno organizado por un mayordomo que se encarga de realizar los preparativos para que todas las personas que acuden a pie al santuario lleguen a salvo, y durante el camino realizan paradas para tomar alimentos que son donados por mismos vecinos de los pueblos participantes. Esto se realiza saliendo a las 3 de la mañana del 3 de enero de cada año y regresando a casa el día 11 de enero después de las 12 de la noche, o sea, 12 p.m. Ya en el santuario realizan los cambios de mayordomos, que ahora están los encargados de llevarlos el año entrante y así continuar con esta tradición. La delegación toma su nombre por Villa Milpa Alta. Originalmente esta población se llamaba Malacatepec, Momosco. Estas voces se derivan de Malacachitli, Malacate, Tepetl, Cerro. De acuerdo con una monografía de la SEP, Malacatepec, Momosco, se traduce como lugar rodeado de cerros donde hay túmulos funerarios. También se puede traducir como Cerro de los Malacates, donde hay adoratorios. En el siglo XVI, los franciscanos fundaron un establecimiento para cristianizar a los nativos de la región. Ellos cambiaron el nombre por el que lleva actualmente Juan de Saucedo, que fue el primer emisario español que llegó a la región. Le dio el nombre de Milpas de Xochimilco a la cabecera Momosca. Hola, muy buenas tardes, queridos ciberescuchas. Somos Morena Mujeres Trabajando en esta linda tarde de martes. Soy Ana Luisa Astorga, con el gusto y el placer de estar nuevamente con ustedes, como todos los martes de 3 a 5. Morena Mujeres Trabajando, a través de la Secretaría de Mujeres del Estatal de Ciudad de México. Gracias a quien nos da voz, en voz alta, nuestra querida Lupita Juárez, quien es la secretaria de Mujeres del Estatal de Ciudad de México, a la cual le mando un beso grande y un fuerte abrazo y todo mi agradecimiento por esta oportunidad. También le quiero agradecer a Radio AMLO que nos da este espacio, ya que desde hace 11 años Radio AMLO ha roto el cerco informativo aquí en esta hermosa República Mexicana para poder dar la información verídica y contundente, actualizada, de todo lo que pasa en Morena. Les mando todo mi agradecimiento y un fuerte abrazo. También quiero saludar, como todos los martes, quiero saludar a nuestro querido Cuasi y al ingeniero Varguitas. También los queremos invitar a que escuchen el programa Y los Indios Qué, que conduce nuestro querido amigo el licenciado Guillermo May. Esto es todos los domingos. ¿De qué hora, ingeniero?
De 6 a 8 de la noche.
De 6 a 8 de la noche. Los esperamos en este tan interesante programa. Quiero darles el teléfono actual de la oficina de Morena de Mujeres. Es el 75-87-06-46. Es el nuevo número, lo repito. 75-87-06-46. Es el teléfono de la Secretaría de Mujeres del Estatal de la Ciudad de México. El correo electrónico, cemucmorenadf@gmail.com, y nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Y precisamente estamos con la delegación Milpa Alta. Además tenemos un invitado, ¿verdad, don Juve?
Así es.
Tenemos esta tarde nuevamente a don Juve, que ya no nos había visitado. Y tenemos a nuestras hermosas mujeres de Morena de Milpa Alta. Nuestra compañera Norma Martínez Laguna y Carmen Robles. Ellas vienen en representación de la delegación Milpa Alta, y Norma Martínez Laguna es geógrafa con maestría en planeación y doctorado en ordenamiento territorial. ¡Wow! Ella es coordinadora, o es candidata a la coordinación de la organización, ¿cierto?
Bienvenida, muy buenas tardes, encantadas de tenerte en nuestro programa de Morena Mujeres Trabajando.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Y Carmen Robles. Carmen Robles, que ya ha estado con nosotros, que ella viene a hablarnos de un tema de agua en la comunidad y pues la realización de todo esto, ¿verdad? De cómo lo van a integrar a la Ciudad de México, ¿cierto?
Claro que sí. Buenas tardes, Ana Luisa Astorga. Un gusto estar aquí compartiendo nuevamente el tiempo contigo, muy linda. Efectivamente, vengo a plantear la problemática que tenemos del agua en mi delegación y la vinculación tan estrecha que tiene con la regulación de los servicios ambientales para con la Ciudad de México. Entonces, bueno, creo que la vamos a pasar muy bien y sobre todo, pues, agradezco también el espacio a Lupita Juárez por estar aquí. Mi intención era, como enlace delegacional de Milpalta, que pudieran estar aquí las compañeras, las otras dos compañeras más que están en esta terna para la coordinación de organización de la alcaldía. Sin embargo, pues por derivado de los asuntos de su agenda, no fue posible que estuvieran aquí las otras dos compañeras. Pero bueno, les brindo un saludo, les mando un saludo desde aquí a las dos, a la doctora Judith Venegas Tapia y a la licenciada Liduvina Vargas Bravo.
Gracias, un beso grande para ellas. Sí, gracias. Que yo sé que es difícil ahorita con tanto trabajo, esta pues contienda interna que está viviendo Morena, que también estamos inmiscuidas las mujeres, porque hay equidad de género. Creo que es uno de los pocos partidos donde se toma en cuenta la voz de la mujer. Por eso nosotros aquí en Morena, las morenas de Morena, hablamos en voz alta. Y nuestro querido Juve, ¿por qué no nos manda un saludo antes de que nos deleite con sus creaciones? Que de verdad yo soy una gran admiradora de todas sus poesías.
Sí, pues les agradezco mucho el espacio que me dan y pues para decirles que mi nombre es Juvenal Landeros, ya algunos me conocen, y me dedico a escribir ahí lo que veo a mi paso y trato de hacer poemas con las cosas que veo y que son interesantes para el partido de Morena. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, mi querido don Juve. Pues, ¿por qué no empezamos con ese mi otro yo?
¿Cómo no?
Con mucho Escuchamos.
Gusto. Mi otro yo. ¿Por qué tenía que ser? Ya vendieron a mi patria, no la supe defender. ¡Ay, conciencia de mi alma! Espíritu de mi ser, vibras de todo mi cuerpo, fuerza de mi subconsciente, raza de mi Tenochtitlan, mándenme sus energías. Hoy que me veo al espejo con mirada tan sombría, ya ves, nos dejan desnudos, con las manos tan vacías, con la... Y aunque hable como profeta, me critican los de enfrente, porque censuro sus modos, me tachan de irreverente. Así platico conmigo en silencio, converso con mi otro yo. Hay mujeres del futuro con los hombres del mañana. Su destino es inseguro para toda la juventud. Otra vez pierden su gloria, vuelven a la esclavitud. ¿Por qué será que mi gente, que se pasa ya de buena, inocente y tan ingenua, que siempre cree lo que dicen? ¿Por qué debe aceptar lo que ordenan los de arriba y le infrinjan otro golpe y sea donde más le duele? ¿Por qué ya está acostumbrada a soportar el dolor ya de sobra conocido, que nunca tenga en su gusto el sabor del pan cocido? ¡Ay, mi rancho tan querido! ¡Pueblo grande, aguantador! ¿Cuándo habrás de organizarte y levantar esa casta? ¿Cuándo llegará ese día en que digas que ya basta? El día en que abramos los ojos y levantemos el puño para evitar este despojo. No seamos tan inocentes, podemos contradecir lo que imponga el presidente, pueblo mío trabajador, tan ingenuo e inocente. Así es como piensa y reflexiona mi otro yo. Siempre vas a recibir las migajas de allá arriba, porque la lis esa plaga, agachado y sin chistar, mucha chinga y poca paga. Ya vienen las nuevas veces en que vas a hacer rendir a los panes y los peces. Así no saldrás de pobre ni aunque trabajes dos veces, porque es que con tu sudor a los grandes enriqueces. Espero que te des cuenta que esa vida no mereces. Mientras que sean los patrones los que fijen lo que cobras, mísero saldrá tu sobre. Así son esos cabrones, me lo ha dicho mi otro yo, porque tienen los oídos retacados de tapones. ¿Qué es lo que ha hecho mi patria para merecer esa historia? Por traidores sin conciencia de gobiernos vendedores que rifan la independencia, con su maldito poder a todo el pueblo tan pobre más lo vienen a joder. Y arriesgan la libertad, lo celebran con euforia. Esos del cuello muy blanco con corbata en el cogote, peligrosos delincuentes son los Judas Iscariotes. Se regodean y se burlan, no preguntan a la gente, creen que hacen mucha gracia y con esa decisión golpean a la democracia. No temen que de lo alto les caiga una maldición y les llegue una desgracia. Podrán sentirse felices los que opinan lo contrario, y a ellos también les afecta que sean menos propietarios. Lo que hicieron a mi suelo en esta mañana ruin del 11, el 12, del 13. Regresamos como esclavos al tiempo de los abuelos que fueron antepasados. Con una trama tan gris entregaron a la patria, vendieron nuestro país. ¿Por qué a mi pueblo tan noble que esa historia no merece de la equivocada fecha del 11, el 12, del 13? El día en que se consumó, lo digo a los cuatro vientos, ha sido el robo más grande, este de todos los tiempos. Así es como yo converso y le reclamo a mi otro yo. Entonces él me replica de lo que quiso hacer él y lo que pude hacer yo. Si es que el pasado no existe, el presente y el futuro es el que se espera triste. Por eso es que me pregunto y me contesto, y siempre ando hablando solo, grito, lloro, me encabrono, y quizá me carcajeo. Solito luego me calmo, me sereno y desahogo. No me miren, no hagan caso, no murmuren, no se burlen, no estoy loco. Es que hablo con mi otro yo. Muchas gracias.
Bravo. Muchas gracias, mi querido don Juve. Siempre es un placer escucharlo y escuchar de verdad cómo siente y cómo vibra todo esto que vive nuestro México. Muchas gracias, ingeniero. Sí, gracias. Este es el original. Pues vamos a mandar saludos antes de continuar con nuestras queridas compañeras de Milpa Alta. Saludos a Daniela. Daniela, voces de la información desde Villahermosa. Hola, hola, desde Villahermosa, Tabasco. Besos a Villahermosa. Maritere Bucio. Hola, ¿qué tal, Maritere? Gusto en saludarte. Víctor Hugo Alfaro. Hola, ¿qué tal, Víctor Hugo? Qué gusto que estés compartiendo con nosotros. Desde Chiapas, muy bien, muchas gracias. Un abrazo, un fuerte abrazo a todos los chiapanecos. Máximo Burgos Gallardo, hola, muy buenas tardes, gusto en saludarlo, Máximo. Culichi López, desde Culiacán. Culiacán, Sinaloa, órale. Muy bien, muy bien. Gracias. Ali Villeda, hola, ¿qué tal, Ali? Gusto en saludarte, gracias por estar con nosotros esta tarde de martes en nuestro programa. Mauricio Guzmán, hola, ¿qué tal, Mauricio? Gracias por sintonizarnos. Raúl Sánchez Barrales, muy buenas tardes, Raúl, es un gusto que estés con nosotros. Marquitos Padilla, hola, Marquitos, ¿cómo estás? Luis Villagómez, muy buenas tardes, Luis Villagómez, gusto en saludarte. José Luis Hernández Ameca, hola, ¿qué tal, José Luis? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Imelda Calderón, gusto en saludarte, Imelda, qué gusto que estés con nosotros. Dulce María Giza, hola, ¿qué tal, Dulce María? ¿Sí serás muy dulce? Yo creo que sí. Besos, besos. Kika Gamero, hola, ¿qué tal, Kika? Gusto en saludarte. Armando Sánchez Pacheco, ¿cómo estás, Armando? Es un placer tenerte esta tarde en nuestro programa. Pedro Pedraza, hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Ángelo López Villegas, muy buenas tardes, Ángelo, qué gusto en saludarte. María Berenice Pino Silvano, hola, ¿qué tal, María? María Berenice, qué bonito nombre, un saludo, un abrazo fuerte. Juan Carlos Luna Salinas, buenas tardes, Juan Carlos, es un gusto que estés con nosotros esta tarde. Mauricio Guzmán, otra vez, hola, hola. Maritere Bucio, hola. Alonso Gutiérrez, muy buenas tardes, Alonso. Genaro Tames Tames, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Genaro. Y María Eugenia Bonilla Flores, hola, ¿qué tal, María Eugenia? Gusto en saludarte, muy buenas tardes. Y continuamos con nuestros queridos compañeros, nuestras queridas compañeras que vienen de la delegación Milpa Alta, que de verdad, pues, es un gusto tenerlas con nosotros. Y más gusto me da que vengan a explicarnos, a platicarnos, porque como les comentaba hace un rato, toda la contienda interna que tiene ahorita Morena no está regalando candidaturas. Morena no está subastando candidaturas ni mucho menos. Morena tiene una contienda interna para una coordinación de trabajos. Nosotros trabajamos todos los días a ras de suelo, tocando puertas, informando, concientizando a la comunidad. Y precisamente para eso es esta contienda interna, para la coordinación de esos trabajos que se hacen todos los días, del caminar para afiliar, para hacer los comités de base, que son para hacer la estructura interna, seguir formando y creciendo la cultura interna, como lo hemos hecho hasta ahora de Morena. No es que estemos regalando candidaturas, no es que a ver quién quiere ser la cerecita del pastel, no. Todo lo que estamos haciendo es un trabajo para seguir creciendo con Morena, fortaleciendo Morena. Y bueno, precisamente una de esas situaciones es de las que nos viene a platicar Norma Martínez Laguna, porque ella está precisamente contendiendo en esa coordinación interna y nos va a platicar qué es lo que están haciendo, cómo están trabajando, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren lograr precisamente en esta contienda, por qué el interés. Y por eso le cedo la palabra a nuestra querida compañera para que se explaye, nos platique, nos explique precisamente bien todo este proceso que para muchos es desconocido y para extraños muchísimo más. Piensan, ya se están repartiendo las candidaturas, ya se están, a ver, yo levanto la mano, y hay personas que van y se inscriben que no tienen idea de qué se trata realmente este proceso interno. Por favor, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias por cederme la palabra. Soy Norma Martínez Laguna, originaria de la delegación de Milpa Alta. Estoy contendiendo por la coordinación de organización para mi delegación y quiero comentarles que el trabajo que se está haciendo es muy arduo. Tenemos que ir de casa en casa, de calle en calle, de colonia en colonia, con la población de nuestra demarcación para que puedan escuchar las propuestas, las posibles soluciones, las alternativas que tenemos para cada una de las problemáticas de nuestra delegación. Todos los habitantes de Milpa Alta sabemos que carecemos de muchas cosas, tenemos problemas en otras y todos queremos buscar una solución para tener un mejor nivel de vida. Me presento con el fin de que conozcan que en Morena y en Milpa Alta existimos mujeres preparadas, mujeres que estamos contendiendo con capacidad de conocimiento, con capacidad para tomar los problemas y darle solución, y con capacidad también para hacer nuestros todas las inquietudes de nuestra gente. Soy profesora normalista, tengo una licenciatura en geografía, una maestría en planeación de recursos naturales y un doctorado en ordenamiento territorial. Todos estos conocimientos que he adquirido a lo largo de mi vida me dieron la oportunidad de ser investigadora de tiempo completo en el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios. Quiero comentarles que también he realizado diversos proyectos científicos que han sido plasmados en revistas nacionales como extranjeras. También tengo experiencia en administración en la propia delegación de Milpalta y en el órgano descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Mi ideal, mi idea, mis sueños es poder combinar estos conocimientos científicos junto con los cimientos, con los conocimientos de la realidad de mi población, para poder así encontrar soluciones viables, reales, que nos permitan tener un mayor desarrollo económico, que nos permitan tener un desarrollo sustentable también idóneo, que nos permitan tener un uso correcto de nuestros recursos naturales. Como bien hemos escuchado, nuestra delegación provee de servicios ambientales a toda la Ciudad de México, y es por ello que estamos en la lucha de defender estos recursos, primeramente para nuestra población y después también para dotar de estos recursos a la Ciudad de México, con tantos problemas también, ¿no? Entonces, básicamente es juntar academia, gobierno y sociedad, porque sabemos que sin la participación de la sociedad nada es posible. Tenemos en mente programas de concientización en cuanto al uso de recursos naturales, a su manejo adecuado también, y queremos también desarrollar más nuestra comunidad en cuanto a la producción del nopal en el rubro de la industrialización. Sabemos que producimos el 80% de esta verdura, pero tenemos todavía muchas más cosas que ofrecer a la Ciudad de México, a los estados también, y por qué no a los países en el extranjero. Entonces, creo que hay mucha labor por hacer en Milpalta. Se necesitan voluntades, se necesitan conocimientos, se necesita también cooperación de todos los habitantes, que yo creo que una de las partes que tenemos más olvidada es a la población. La población entiende perfectamente los problemas y sabe de soluciones, porque en Milpalta existen hombres y mujeres preparados y trabajadores. Es una delegación que se caracteriza por el trabajo individual y en conjunto también. Entonces, es importante aprovechar todas estas bondades que tenemos de nuestra sociedad para poder retomarlas y conjugarlas y coadyuvar gobierno con academia para solucionar los problemas que están tomando magnitudes importantes. Inseguridad, por ejemplo, tenemos que hasta hace pocos años nuestra delegación estaba caracterizada por tener seguridad. Había una paz increíble y en los últimos meses, en los últimos 6 años, un año, tenemos que la inseguridad ha aumentado muchísimo. Estamos preocupados, pero también estamos ocupados en eso y queremos inmiscuirnos todavía más como gobierno para poder desaparecer, reducir estos índices de inseguridad que tenemos. Entonces, pero bueno, hay bastantes problemas como el del agua, somos tan ricos en ese recurso, pero con una distribución tan mal planeada, genera problemas también en el abasto para la población. Podría hablar media hora, podría hablar una hora de todos los problemas que nos aquejan. Sin embargo, únicamente estoy retomando algunos de ellos para darlos a conocer. Somos ricos en recursos naturales, tenemos que cuidarlos, tenemos que preservarlos para nuestras siguientes generaciones.
Así es un tema muy importante, es algo que de verdad se tiene que tomar y se tiene que tomar acciones, no nada más hablar como lo hacen muchos con pura demagogia y así que no es. Se soluciona absolutamente nada. Esos son problemas que no son de ahorita, que han ido creciendo en la comunidad y no nada más en Milpa Alta, sino yo creo que todos esos problemas son, ¿perdón? Sí, todos esos problemas son en todas las comunidades y son problemas reales. Por favor.
Ay, muchas gracias. Bueno, a mí me encanta este tema también. Quisiera primero saludar a todos los radioescuchas, ciberescuchas. Aquí está un mapa de lo que es lo que antes era el Distrito Federal. Quiero mencionar que yo sí estoy muy molesta con el nombre de la Ciudad de México. Me parece que se tomó de una manera muy arbitraria, porque si observamos en este mapa, nos damos cuenta que el suelo de conservación es más del 50% de lo que es el Distrito Federal, o era el Distrito Federal. Motivo por el cual no se puede dar un nombre de ciudad a todo este territorio que en realidad no es ciudad. La mitad es suelo de conservación. Quiero comentar que nuestra delegación está al suroeste, es esta parte de aquí, acá, y que ocupa básicamente lo que fuesen tres o cuatro delegaciones, ¿no? Lo que es Iztapalapa, Coyoacán y Benito Juárez juntas hacen lo que es Milpa Alta. De esta delegación Milpa Alta, que tiene 28,000 hectáreas, solamente menos del 20% está urbanizada. Y eso es dentro de del casco urbano, pues, llamado casco urbano, tenemos 12 pueblos originarios. Entonces, para mí sí es bien importante aclarar estos datos, porque cuando uno viene quizá de otra parte de México, pues piensa que la Ciudad de México es evidentemente todo Ciudad de México. Entonces, la primera observación y situación que yo quisiera mostrar, en la cual no estoy de acuerdo, pues es de que no somos una ciudad, afortunadamente. Y en ese sentido tenemos una presión urbana fuertísima de parte de las delegaciones vecinas, que es de Tlalpan, de Tláhuac, perdón, y Xochimilco principalmente. Entonces, bueno, quisiera comentarles también que ocupamos el primer lugar a nivel nacional en crecimiento poblacional. O sea, estamos creciendo, somos la entidad federativa que crece más que en otros estados. Eso es preocupante para mí. Somos 130,000 habitantes aproximadamente, y eso es preocupante porque la delegación no está preparada para tener una infraestructura para toda esa cantidad de gente. Muchos es por el desdoblamiento natural, pero mucho también es porque hay mucha migración de mucha gente de Puebla, de los diferentes estados de la República Mexicana, que vienen precisamente a trabajar las nopaleras o la producción de mole principalmente. Entonces, entiendo la necesidad de muchas otras personas que tienen de conseguir un trabajo y que tienen que salir y desarraigarse de sus comunidades para poder vivir o tener una vida pues digna, ¿no? Entonces, hay mucha migración, pero pues también eso tiene un choque, ¿no? Porque no está preparada la delegación en infraestructura hidráulica, en infraestructura de diferente índole, ¿no? Quisiera mencionar también que de estas 28,000 hectáreas existen tres tipos de tenencia de la tierra. Más del 90% es superficie comunal, la otra parte es ejidal, que comparte cinco poblados, son cinco ejidos. Y una pequeña fracción, que es San Antonio Tecomic, es propiedad privada, lo mismo que Xicomulco, pequeña propiedad. Pero en su inmensa mayoría, 17,944 hectáreas están tituladas y confirmadas como superficie de territorio comunal. ¿Qué significa esto? que entonces todos los habitantes de Milpalta que tengan origen por padre o madre originarios son dueños de todo el territorio, en este caso de sus bosques. Hay una zona, una franja, que es la parte rural donde tenemos los asentamientos urbanos, que tenemos ahí la posesión, porque ahí estuvieron las familias y demás. Entonces es la posesión, pero no tenemos la titulación legal de ellas. Ajá, porque ante las autoridades legales es una propiedad comunal. Entonces tenemos esta posesión, pero no somos dueños propiamente, digamos, en papel de ese territorio. Lo que sí somos dueños es de todo el resto, de todos nuestros bosques, pero necesitamos vincularnos, sobre todo las nuevas generaciones, con este arraigo hacia el territorio. Y eso es parte de las tareas que me parece importante empezar a difundir y también a comentar a nuestros ciberescuchas que existen más de tipos de tenencias de la tierra. Una situación también que me preocupa en la nueva constitución de la Ciudad de México es que mencionan dos tipos de tenencia de la tierra y ponderan la parte privada sobre la pública y no mencionan la parte comunal, que es fundamental en el caso de toda esta delegación. Entonces, pues ahí no entramos, no encajamos, ¿no? Y sí quisiera, pues, externarlo, porque mucha gente de la ciudad desconoce, pues, muchos de estos rasgos y de identidad y de cultura que se tienen. Y, bueno, también quiero mencionar que en la delegación Milpalta, principalmente en la comunidad de Santa Ana Tlacotenco, que es la que encontramos más hacia el sur, se encuentra la comunidad de Nahuablantes, de todo el Distrito Federal, y se hacen ahí intercambios culturales y, bueno, pues están en una lucha muchos grupos culturales en el rescate de esa identidad y de esa lengua. Eso era un pequeño paréntesis, gracias.
Es muy importante porque todos lo ignorábamos, así como lo dice, pues no lo sabemos y ahí está claro.
Y necesitamos la cultura general, ¿verdad? Y que vengan personas como nuestra querida Carmen, para que nos expliquen esto que realmente desconocemos y no sabemos. Pero de alguna manera, en muchas otras comunidades, no nada más en Milpalta, en muchas otras comunidades tenemos precisamente esa problemática, que son territorios comunales, ejidales, y que hay lugares donde se están dando la tarea, no sé si sea aquí también, y para que me lo platique si es así, donde el gobierno se está dando la tarea de hacerlos particulares, de quitarles precisamente ese arraigo comunal, porque está pasando en muchos lugares, pues está, bueno, te digo que está pasando en Huixquilucan. Los comuneros están teniendo mucho problema con el gobierno actual, y no nada más en Toluca, en varios lugares donde se está gobernando en ese sentido lo están haciendo. Y mi pregunta es, ¿también están sufriendo de eso? No sé si tengas algún dato de si también están sufriendo de eso, que los están despojando de las tierras, de las propiedades, de los lugares, aunque tengan, que estén ahí, que, como dices, estamos ahí, tenemos la posesión, pero aunque se tenga la posesión, de repente te sacan tus cosas, se sacan todo, te quitan, te sacan, te cierran y te meten una jauría de perros para que no te puedas acercar, o un montón de perros que nada más tienen dos patas y que no te puedes acercar porque peligra la vida de esos comuneros y de sus familias, ¿no?
Al respecto, sí quisiera comentar dos situaciones importantes que acontecieron en no más de una década, ¿no? El primer caso fue el proyecto del Arco Sur, que se tendían, así como se tenía el Arco Norte y sí se hizo el Arco Norte, también se pretendía hacer un Arco Sur. Entonces, obviamente, romper con parte del bosque para poder tener acceso a lo que es el estado de Morelos, Tlalpan y todo lo que es la Sierra Cusco-Chichinauzi, ¿no? Entonces iba a ser ahí el corte. Pero derivado de este arraigo que tiene la comunidad de Milpalta, les repito, somos 130 mil habitantes más o menos, en muchos casos son oriundos, son de la población, donde existe un arraigo y un profundo amor hacia esa tierra, en la cual no se permite tener este tipo de proyectos, porque el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano no lo permite. Pero aunque lo permitiera, también la comunidad no permite esas invasiones, se organiza. Y es un grupo es una comunidad, muy proactiva y lucha por su territorio. Y les voy a comentar un poco derivado por qué viene esta lucha de 4 décadas. El otro proyecto también, ese no hace mucho, se pretendía hacer una base naval militar allá en San Bartolomé Chicomulco. Entonces, obviamente, también hubo una movilización de toda la comunidad y cesó. Sobre todo porque nuestro gobierno actual gobierna el PRI en la delegación Milpa Alta y obedece mucho a una situación de, pues, con dádivas, como ya sabemos cómo se conduce el PRI, ¿no? Allá tenemos la diputada local, se llama Mariana Muguel Robles, hija de Rosario Robles, y evidentemente pues hizo mella con todos sus programas sociales en la Sede Sol cuando estuvo, y pues bueno, compró muchas conciencias y eso obedece a que ahora esté gobernando allá el PRI, ¿no? Pero también obedece a que hay carencias de infraestructura y que me gustaría que la doctora Norma nos pudiera también ilustrar al respecto y muchos otros datos más. Nada más quisiera concluir con esta situación de que efectivamente el pueblo sigue todavía en resistencia y que no va a permitir, y en la medida que existe esa cohesión social con los vecinos, con los barrios, con las mayordomías, pues eso ayuda mucho porque nos conocemos, ¿no? Entre familias, ¿no? Entonces eso permite mucho tener una comunicación directa y clara para ver y defender, ¿no?, cualquier otra acción que se viene. Y les comentaba por qué tiene esta identidad la delegación, puesto que el señorío de Malacaxtepec Momoxco, efectivamente, cuando llegaron los españoles, hicieron ellos una negociación. Sabían que no iban a ganar, ¿no? Si los combatían, entonces ellos daban tributo a cambio de que no se metieran mucho en su territorio ni tampoco con sus mujeres. Por eso no hay tanto una mezcla, inclusive hasta racial, ¿no? O sea, hay esa parte de identidad y también pues por la lejanía, ¿no? Entonces esos son de los factores, y la corona española reconoce la superficie y da unos títulos primordiales, pero no se los da porque pues se los gane. Finalmente lo que hace es reconoce la posesión de esos pueblos momoxcas y entonces le da el título de posesión de esas tierras. Por eso desde ese entonces se tienen estas 28.000 hectáreas que le pertenecen al señorío de Malacaxtepec Momoxco, con sus 9 pueblos anexos, que son pueblos comuneros.
¡Qué barbaridad! ¡Cuánta historia! Y que eso realmente, porque con eso me he topado también, y con estos papeles, que son unas cosas impresionantes. ¿Sí las has visto físicamente?
Sí, de hecho el día 15 de agosto, que es la fiesta de la Asunción de la Santa Patrona, la Asunción de María, estuvieron expuestos en la parroquia, en el claustro de la Asunción, unos documentos y un mapa, ¿no?, donde ahí señala parte de esta, y el mapa está obviamente un poco deteriorado, ¿verdad?, por los años, pero sí se cuidó y se difundió. Mucha gente desconoce, ¿no?, de parte de este arraigo, pero bueno, sí es importante que las nuevas generaciones tengan un conocimiento, no solamente por esta situación de apropiación de la tierra, sino también de el ejercicio de la vocación agrícola. Yo recuerdo mucho que de niña a muchos de mis compañeros nos decían, si no estudias te vas al campo, ¿no? Y entonces nos daban el campo como una labor de, de castigo, de lo peor, efectivamente. Entonces, pues muchos obviamente decidimos estudiar, ¿no? Pero después sí con el tiempo nos damos cuenta que no es pues todo, ¿no? Es necesario dar un vuelco, pues ahora sí ya con mucha preparación, como lo hace la compañera Norma, y regresar a nuestra comunidad para obviamente retroalimentarla con los conocimientos que se tienen y rescatar muchos aún que se tienen ahí, ¿no? Hay otra situación importante que se está dando en la comunidad, y mando un saludo a todos los compañeros y compañeras que están haciendo el rescate del telar de cintura. Era una tradición, yo recuerdo a mi bisabuela que se ponía en el piso a tejer telar de cintura con unos palitos de madera. Para mí de niña eran eso, unos palitos de madera. Entonces ellas hacían sus fajas, ¿no? Y sus chincuetes, ¿no? Hablaban el náhuatl, pero al interior de la casa, al exterior hablaban español porque les daba esa pena, ¿no? Yo recuerdo que pues murieron y ya me dejaron de enseñar el náhuatl, ¿no? Entonces, ¿cómo se van perdiendo y cómo nos vamos occidentalizando y cómo vamos cambiando la concepción y vamos perdiendo esa identidad? Pero me parece muy importante que muchos grupos culturales, tanto de nahuablantes como de culturales que se dedican al rescate de estas tradiciones, pues lo puedan hacer, ¿no? Y alabo esta iniciativa que tienen todas y todos ellos. Gracias.
Al contrario, gracias a ti por toda esta información, porque enriqueces nuestra cultura y enriqueces la cultura de todos nuestros ciberescuchas. Hay muchas personas que no tienen el conocimiento porque, como dices, se va perdiendo la información, se va perdiendo la lengua, se van perdiendo muchas cosas. Desafortunadamente, como dices, por pena, pero la cultura es lo más maravilloso que existe, que desafortunadamente tuvieron pena, ¿no? Y desafortunadamente lo escondían y lo hacían tras bambalinas, pero era algo realmente importante que debió haberse conservado y preservado como toda nuestra cultura mexicana. Y yo admiro a las personas que hoy día hablan todas esas lenguas, todos que ahora ya están catalogadas como idiomas, que antes eran
dialectos.
Lenguas indígenas que no estaban reconocidas como lo que son realmente, una forma de hablar, un idioma que se da en ciertas regiones, así como en Estados Unidos hablan inglés, como en España español. Bueno, es así de sencillo para que se entienda lo que quiero decir, que claro, va más allá de esa simbología que menciono. Cintia Alvarado, hola, buenas tardes, Cintia, gusto en saludarte desde Tapachula, la última frontera. Hola, hola, gusto en saludarte. Ignorina Nori Palafox, mi querida Ignorina, muchas felicidades, ayer fue tu cumpleaños, desde aquí te abrazo con mucho cariño, de verdad, ojalá sigas festejando, porque acuérdate que nada más es una vez al año, entonces hay que festejar. Andrés Torres, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Alfredo Hernández, gusto en saludarte, muy buenas tardes, Alfredo. Jorge Espíndola, muy buenas tardes, Jorge, gracias por estar con nosotros en esta tarde de martes. Ojalá no haya pasado nada grave. Marco Antonio, hola, muy buenas tardes. Marco Antonio, muy buenas tardes. Gusto en saludarte. Morena Huizquilucan, Huizquilucan, sí. Hola, Morena Huizquilucan. Gusto en saludarlos y muy agradecida que estén sintonizándonos. Leonardo Trinidad, hola, buenas tardes, Leonardo. Gusto en saludarte y de verdad, gracias por estar con nosotros esta linda tarde de martes. Maximino Burgos Gallardo. Hola, Maximino, ¿cómo estás? Lisi Espinosa. Hola, Lisi, buenas tardes, gusto en saludarte. Ana María Romero. Hola, Ana María, ¿qué tal? Gusto en saludarte esta tarde. Javier Bautista. Hola, Javier. ¿No te dicen Javi como Don Juve? Javi. María Isabel Becerril Brito, hola, muy buenas tardes, María Isabel, qué gusto saludarte. Antonio Lara, hola, Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás? Nancy Desiré, Nancy, gracias por sintonizarnos. Desiré es el nombre de un perfume que no vuelvo a encontrar nunca, ay, que es delicioso. O sea, tienes nombre o apellido de perfume francés. Julián Notario, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Julián? No sé si eres Julián
notario de apellido o porque eres notario. Te mando un fuerte abrazo, gusto en saludarte. Poli Vasconcelos Zavala. Hola, ¿qué tal, Poli? Gusto en saludarte. Yo creo que algo sucedió aquí cerquita porque hay patrullas, hay sirenas y todo esto, ¿verdad? Que vician un poquito el ambiente con el ruido. Y continuamos, después de mi parte favorita, que son los saludos, quiero mandarles un beso y un agradecimiento a todos. Después de esto, vamos a continuar con nuestras queridas participantes. Vamos a hablar de asentamientos irregulares y de la accesibilidad. Entonces, le vamos a dar nuevamente la palabra a nuestra querida Norma Martínez Laguna, que nos va a hablar del tema, porque son temas muy importantes, y se habla mucho de eso, no porque esté de moda, sino porque es una problemática real en nuestro país, en nuestra ciudad, y la ciudad, el Estado de México y toda la República Mexicana. Por eso es importante y por eso escoge este tema nuestra querida Norma Martínez, porque no es porque esté de moda, sino porque es de vital importancia y es una problemática que necesitamos atender. Por favor.
Así es, muchas gracias. Efectivamente, los asentamientos irregulares son un problema en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero creo que cuando hablamos de asentamientos irregulares en zonas de reserva ecológica es doblemente importante y muy grave. Entonces, vamos a ver que en nuestra delegación tenemos 128 asentamientos irregulares, asentamientos de personas fuera del casco urbano que no cuentan con servicios públicos, agua, drenaje, alcantarillado, pavimentación. Entonces, por un lado está la parte de poder conservar nuestros recursos, de cuidarlos, de preservarlos, pero por otra parte también están las condiciones infrahumanas en que vive esta gente. Entonces, es ver dos problemas fuertes, pero que no sabemos, porque todos tenemos derecho a vivir bien, con una calidad de vida buena, pero también tenemos la obligación de cuidar nuestros recursos naturales. Nuestros recursos naturales en una de las pocas zonas de reserva que quedan en la Ciudad de México. Entonces, sí son cuestiones bien contradictorias que se tienen que tratar, que se tienen que sobrepesar, que se tienen que valorar en la toma de decisiones. Entonces, ahí es cuando entran los temas de reordenamiento territorial. Ya tenemos ahí el problema, y ahora lo que tenemos es que buscar alternativas, cuidar nuestros recursos, pero también dar una buena calidad de vida a nuestros habitantes. El ordenamiento territorial es precisamente ordenar adecuadamente lo que ya tenemos desordenado. Es un problema difícil. Pareciera sencillo, pero creo que es un problema difícil, sobre todo porque se tienen que buscar otros espacios dentro del territorio milpaltense para poder colocar a la población que está dentro del territorio de reserva ecológica. La accesibilidad a estos lugares es bastante precaria, regularmente es de terracería. Tienen que caminar mucho las personas, tienen que trasladarse para ir al mercado, para ir a tomar el transporte público, etcétera. Y creo que sí son problemas que se deben de tomar en cuenta, pero sí urge una reorganización territorial en la delegación de Milpa Alta. Los recursos naturales deben de ser prioridad, dado que no los podemos estar moviendo como a la población, obvio, tenemos que cuidarlos en el lugar donde están. Yo creo que eso es importante y relevante para la vida de la población de Milpalta y para la población en general. La accesibilidad en general de la delegación tiene problemas. Todos los habitantes que viajamos casi todos los días de Milpalta hacia la Ciudad de México, tenemos problemas para trasladarnos, sobre todo porque hay una sola vía de salida hacia la Ciudad de México, que es la carretera de Huastepec, y que llega a el poblado de San Gregorio Atlapulco de la delegación de Xochimilco. Para poder llegar hasta este lugar implica ya varios tránsito, mucho flujo vehicular, y para pasar Xochimilco, para trasladarnos a otros puntos de Coyoacán, de Tlalpan, de Iztacalco, etcétera, nos toman bastantes horas para salir. Entonces, es un cuello de botella que se crea ahí, pero estoy hablando de un cuello de botella de cuando no hay tránsito podemos hacer 40 minutos, 45 minutos, y cuando tenemos el tránsito, como en estos días lluviosos, podemos hacer hasta 3 horas. Entonces, 3 horas para salir y 3 horas para entrar a nuestra comunidad.
¡Qué barbaridad!
Es un poco pesado. Sí. 6 horas para trasladarse, ¿no? Si se va en transporte público, creo que todavía es un poco más. Es un poco más por todas las paradas que implica que vayan haciendo estos vehículos. Pero sí es un cuello de botella que yo creo que ya no, nada más es un problema de Milpalta, sino de Xochimilco, de Tláhuac también, porque tenemos ahí otra salida por Tláhuac hacia la línea dorada, la 12, la famosa dorada, pero también implica otro cuello de botella porque es única salida, ¿no? Entonces, ahí sí es un problema regional que se tiene que ver con otros jefes delegacionales, con el gobierno de la Ciudad de México. Yo creo que tiene que tomar cartas en el asunto de manera urgente, para que nuestra trayectoria para poder salir a escuelas, al trabajo, inclusive a divertirnos, se vuelve bastante tediosa.
Pero hay un atenuante. Todo por ahí es muy bonito.
Claro, claro.
Por lo menos vas viendo hermoso, bonito por aquí, bonito por allá. O sea, hay un atenuante, no se espanten, no es puro feo, no es puro malo.
Llegar a Milpalta es estar en otro lugar, es transportarse a la tranquilidad, a la quietud, a la buena comida, a las frutos y legumbres frescas, a la carne de cerdo, de res fresca, a la leche. Inclusive todavía hay bronca por allá, leche bronca que se puede tomar, que ya nos haría bastante daño porque estamos acostumbrados a tantos químicos.
Y al molito.
Al mole, a la barbacoa, por ejemplo, que allá es única. Entonces, hay bastantes cosas favorables. Tenemos bastantes ventajas, pero creo que de lunes a viernes que tenemos que trasladarnos a varios lugares de la Ciudad de México, sí implica mucho esfuerzo.
El esfuerzo también que se da cuando queremos ir a la Feria del Mole.
Así es.
Que me ha tocado.
Sí.
Yo digo que es algo muy bonito porque sí son horas, es un tráfico, es tomárselo con calma. Para vivir sería muy difícil, para pasear es muy lindo. Y sí, hay que tomársela con calma y pensar, vine a pasear, no me vine a desesperar, vine a probar el mole o vine a probar esos frutos frescos, a ver el paisaje, a disfrutar de lo que es la delegación Milpalta. Pero sí, sí sé, porque me ha tocado,
así es.
Que es complicado, pero es, como les digo, tiene su atenuante, es puro bonito para donde volteen, se ve hermoso.
Bueno.
Yo quisiera comentar o hacer algunos comentarios al respecto. El tema para mí, el de los asentamientos humanos irregulares, es muy álgido. ¿En qué sentido? Por un lado, hay una colisión de derechos humanos. Tenemos el derecho humano a tener una vivienda, pero por otro lado también tenemos el derecho humano a un ambiente sano. Entonces, muchas de la gente que viene, les repito, de otras partes del país a trabajar, pues obviamente busca mejores precios, pues, para poder vivir y asentarse. Entonces, compra en lugares que no están dentro del casco urbano porque son mucho más económicos, están fuera. Y eso implica que entonces empiece a deteriorar esta imagen de paisaje bonito, como lo mencionas, Ana Luisa. Quisiera mencionar que desafortunadamente en muchos de los asentamientos se observa miseria, se observa marginación, y evidentemente muchos, sobre todo las mujeres, padecemos ahí de asuntos de violencia, porque al no tener alumbrado público, pues entonces los caminos tampoco tienen asfalto, no hay drenaje, el agua llega en pipas. Entonces es una serie de problemas que se van generando. No se puede poner o ponderar un derecho humano por encima del otro. Entonces hay una colisión de derechos. Por un lado está el derecho a la vivienda, pero por otro lado está el derecho a un ambiente sano, que muchos de estos vecinos pues también están atentando contra el resto de la de los derechos colectivos del resto. Pero finalmente ahí están, y también, pues digo, es un asunto que también es espinoso, pero pues también hay que tocarlo, porque muchos son moneda para los asuntos electorales, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, bueno, es un tema que se tiene que tocar con la profundidad para poder realmente resolverlo, porque una sola institución no podría, ¿no?, desembarañar toda esta problemática que se tiene. Pero repito, no solamente es la gente que viene de fuera de la delegación, que no son originarios, sino también el propio desdoblamiento natural, que muchos padres heredan sus terrenos a sus hijos, y entonces pues como ya no caben, pues se van para el terreno y empiezan a construir fuera, ¿no? Entonces, más bien habría que hacer una sensatez, pues, en mediar todos estos temas, para obviamente no perturbar la parte ambiental, pero también pues no dejar que crezca, porque de lo contrario pues va a ser un colapso para la ciudad. Aquí en este mapa observamos, esta zona verde es una zona de servicios ambientales. Tampoco no me gusta mucho decir esto de servicios ambientales, porque el servicio más bien es así como un tema de servilismo, y más bien es un bien ambiental que tenemos el resto de los ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero comentarles que en esta Sierra Jusco-Chichimauzi, sobre todo aquí en Milpalta, tenemos especies endémicas, es decir, especies que no existen en otra parte del mundo más que en esta zona, en el eje neovolcánico, como el conejo zacatuche, como el gorrión serrano, como bosques templados, como pastizales. Entonces, si seguimos expuestos a este crecimiento de asentamientos irregulares, también corremos este riesgo de pérdida de biodiversidad. Pero no solo eso, estos bosques lo que hacen es hacen una regulación de la temperatura con respecto a la ciudad y los vientos. Pero no solo eso, sino que aparte de que regulan la temperatura, tienen otra función muy importante, que es la recarga de los mantos acuíferos. Toda esta zona es una zona volcánica con rocas de basalto, entonces lo que permite que sea muy poroso. Entonces en esta zona es donde mayor escurrimiento tenemos, donde se capta el agua. Y bueno, aquí quiero entrar ya en materia al tema del agua. En la delegación Milpalta existen 22 pozos, de los cuales 11 están en tierras comunales y 11 en tierras ejidales. Y lamentablemente solamente 11 de ellos distribuyen a la delegación Milpalta. El resto del agua sale al canal que va hacia Tláhuac. Antes llegaba hasta Iztapalapa. Entonces, de estos 11 pozos que están ubicados en estas tierras comunales, funcionan las 24 horas al día. De ellos se extraen 500 litros de agua por segundo, es decir, 30 mil litros por minuto, lo que sería 1.800.000 litros por hora, y al día serían 43 millones de litros. Si consideramos que somos 130 mil habitantes, entonces podríamos concluir que dividimos estos 43 millones de litros entre los 130 mil habitantes, tocaría cada milpaltense o habitante milpaltense 332 litros de agua al día. Sin embargo, eso no ocurre. Y estoy incluyendo a los compañeros o a los vecinos que viven en asentamientos y dentro de estos 130 mil. Sin embargo, muchos de ellos solamente reciben agua mediante pipa una vez a la semana, dos tambos de 200 litros por familia. Entonces, la precariedad y la distribución y la inequidad en la distribución del agua es abismal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la delegación? ¿No? O sea, si tenemos suficiente agua, lo que no está pasando es que no hay una buena distribución. Mucha de esa agua se está yendo a otras delegaciones. Entonces, el gobierno local actualmente intenta abrir más pozos, incentiva y dice, es que no nos alcanza porque vean cuánta agua tenemos, es muy poquita, etcétera, ¿no? Pero más bien lo que quiere es extraer más agua para obviamente llevársela, y quiero decirle que el sistema de aguas tiene concesionado a 4 empresas privadas esta agua. Entonces es ahí donde sí radica pues parte de la contrariedad que existe, ¿no? Y sobre todo quienes más sufren de esta problemática pues es la gente que vive en los asentamientos irregulares. La gente que tiene cierta solvencia económica construye una cisterna y entonces contrata una pipa y ya le lleva, ¿no? Pero en su inmensa mayoría eso no ocurre, ¿no? Entonces están sujetos a esta distribución que les llega de una vez por semana, y obviamente pues ahí nos está garantizando este derecho humano, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de problemáticas que es importante pues irlas acotando y decir las cosas tal cual son, que no es sencillo, ¿no? Pero como a veces en muchas ocasiones intereses personales, privados, ponderan sobre el bienestar del resto de las comunidades, que pasa pues en las mineras, en Oaxaca, en fin, en muchas otras partes del estado. Entonces, yo sí quisiera visibilizar estos beneficios ambientales que tiene esta delegación tan prodigiosa que es Milpalta con respecto a la Ciudad de México, ¿no? Y que no se percibe y que no se ve. Y también quisiera mencionar que recibe muy poco presupuesto por parte del gobierno del distrito para infraestructura, para obra, para, en fin, otro tipo de servicios. Entonces, en la medida en que la gente se organice y diga, si pudiéramos hacerlo, ¿verdad? Cerramos pozos y no sale agua. O sea, ¿qué haría la ciudad? Va a colapsar. Entonces, es importante generar un equilibrio y que todos hagamos una conciencia del uso y disfrute de este beneficio, ¿no? Del agua, y saber que no todos tenemos pues la misma bondad, ¿no? Y todo el trayecto que tiene que ocurrir. Revisando algunos datos, en el caso de la Ciudad de México, la mitad de la distribución de la ciudad se hace vía pozos, y la otra mitad pues viene de fuera, ¿no? Entonces, no es el único caso de Milpalta donde existen pozos, también existen en San Xochimilco, en Tlalpan y en esta zona, ¿no? De lo que es la Álvaro Obregón, la Magdalena Contreras. Quiero también anunciar algunos casos que sí son de preocupación. En el caso de Xochimilco hay varias zonas que se están hundiendo precisamente por esta extracción que se está haciendo de manera discriminada y que no se permite la recarga de agua suficiente. Entonces, hay un ciclo, hay un proceso en el cual se tiene que equilibrar. Entonces, es importante que todos visibilicemos y hagamos conciencia de estos procesos y obviamente hagamos un buen uso de esos recursos. Ahora, no solamente es el agua de que la que yo uso para beber o para bañarme, sino también lo que le llamamos la huella ecológica. Es decir, si yo soy muy consumista y tengo 20 pares de zapatos y 30 chalecos o ropa, pues obviamente para elaborar cada una de esas prendas se utilizó determinada cantidad de agua. Entonces, a eso le llamamos la huella hídrica. Entonces, sí hay que hacer también una autocrítica sobre nuestros modelos de consumo. Porque no solamente es este modelo de consumo el que se tiene, sino después ahora qué se hace con esos desechos, con los residuos sólidos urbanos, ¿no? También esa es otra problemática que no tomamos en cuenta los habitantes de la ciudad, y quiero decirles que como colapsó ya el bordo poniente, entonces ahora todos nuestros residuos se los llevan o a Morelos o al Estado de México o inclusive hasta Tlaxcala. Entonces, no estamos haciendo conciencia como ciudadanos de esta gran ciudad, de esta gran urbe, ¿qué pasa con este consumo? ¿Qué pasa con esos residuos? Entonces, bueno, es mi postura, hasta que concluye mi participación. Muchas gracias.
Muy clara, muy clara.
Muy clara y muy explícita. Sí, muchas gracias, ingeniero. Muy clara y muy explícita, y yo creo que esto nos quita de muchas dudas de todo lo que sucede, porque de verdad que es un problema grave. Muy grave. Y afortunadamente, para quitarnos ese mal sabor de boca, tenemos aquí a nuestro querido don Juve, además de los saludos, es mi parte favorita, perdón. Sí. Pero vamos a escuchar a nuestro querido don Juve y después venimos con los saludos. Es uno de sus poemas que más me gusta, y ustedes sabrán por qué, porque es morena. Lo escuchamos.
Sí, esto se lo escribimos especialmente a todas las morenas de Morena. Morena, como la tierra trigueña, tan humana, tan serena, tan sufrida y abnegada, tierna hermana, fresca y húmeda de arena, de hojas secas alfombrada, blanda o dura, prieta, brusca, nacarada, rubia, güera o pelirroja, tienes el alma morena, genuina novia primera, sangre rebelde y quimera, fruta de fibra encendida con los soles madurada, por la lluvia bendecida y los dioses bautizada, con los hombres escoltada, por mujeres protegida, morena guerrera unida, la mazorca azul en greña, el humo que hace la leña y que decora el paisaje, porque provoca en los ojos el llanto del paisanaje, la franca mano de amiga, la que ama tanto la vida que hasta desafía la muerte, la moneda que en el aire se sabe rifar la suerte, que la siguen los osados y se atreven con temores los colores matizados, y es que convoca a la gente con grito de libertad a que rechacen el odio, la mentira y la maldad. Leal y fiel eres, morena, como lo debe de ser, la que realiza el esfuerzo que agota al anochecer. Con los ojos y sus labios, con sus manos y su lápiz, se sigue escribiendo el verso que nos hace conmover, porque ya con experiencia eres revolucionaria que remueva las conciencias, y al finalizar el día renace la poesía inspirada por la prosa que ha perfumado su esencia. Nos levantas la moral como lo hace la esposa, pa' que el ideal no se pierda, dejas fragancia de rosas. Como líder acosada, orgullosa de la izquierda, por eso cuando a sus filas se incorpora otra morena con ideologías muy sanas, no es una más la que llega, la que nace es una hermana. Indomable como fiera, felina como pantera, sigue la lucha que avanza, y aunque el viacrucis sea lento, nunca muere la esperanza. Persistente y desconfiada, hermosa y linda morena, eres astuta y audaz como águila de nopal, la que no se da la pena, es madera de la buena, por nada permite el mal, tiene un soldado en cada hijo, como el himno nacional. Tu gente es la de los héroes que siempre han sido pregones,
los que no admiten traiciones. Ellos siguen a Morena porque sí quiere a su pueblo, no se anda con chingaderas. Y más temprano que tarde, ella hará libre a mi tierra.
Muchas Bravo.
Muchas gracias a usted, mi querido don Juve. De verdad es un gusto y un placer tenerlo esta tarde lluviosa, ya lluviosa, aquí con nosotros. De verdad, muchas gracias. Y más deleitándonos con estos poemas para las morenas. De verdad, sin
que
palabras.
Que es lo que siente el pueblo, es el verdadero sentir del pueblo, de los de abajo, de los de a pie.
Porque todos en Morena somos los de a pie. Todos, todos somos iguales, todos, absolutamente todos. Cuando alguien llega con aires de grandeza y que se sienten cerecitas del pastel y que no sé qué, no logran nada. Aquí todos vamos a ras de suelo, aquí todos tocamos puertas, aquí todos vamos por un proyecto de nación y aquí todos nos sumamos, cerramos filas y avanzamos. Y ahora vamos con mi parte favorita. Saludar a todos los que nos acompañan esta tarde, a todos nuestros ciberescuchas. José Bernardo González, hola, muy buenas tardes, José Bernardo. Rod Mar Zamora, hola, ¿qué tal? Rod Mar, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Jorge García, hola Jorge, buenas tardes, gusto en saludarte. Raúl Islas Peña, muy buenas tardes Raúl, qué gusto que estés con nosotros esta tarde de martes. Yolanda Cruz Rufino, muy buenas tardes Yolanda Cruz. Sergio Ávila Martínez, hola, qué tal, buenas tardes Sergio Ávila. Pablo Contreras Mesa, muy buenas tardes Pablo, gusto en saludarte. Y Sersún Peláez, Sersún, es un gusto que estés con nosotros esta linda tarde. Heriberto Orduño, buenas tardes Heriberto, qué gusto saludarte. Y Javier Alexis Mendoza García, hola, muy buenas tardes. Javier Alexis, es un gusto saludarte. Quiero mandarle un saludo al viejito de Tampico, que siempre nos sintoniza, la familia del viejito de Tampico, hola, hola. Besos grandes y también a su nieto, que es el Pipa y Gordo. El Pipa y Gordo, sí, saludos, saludos a Tampico. Y también saludos a Aguascalientes, un saludo, un fuerte abrazo a toda la gente de Aguascalientes que se está organizando muy bien y que está avanzando duro. También allá en Veracruz, en Poza Rica. Poza Rica están trabajando durísimo, ganaron allá, tuvimos éxito en Poza Rica como en muchos otros lugares. De verdad, mi reconocimiento a todos los morenos, a todas las morenas que caminan y avanzan todos los días para construir este gran proyecto de nación, y yo creo que vamos a ver culminado ese trabajo en el 2018 con el posicionamiento del licenciado Andrés Manuel López Obrador, a quien le mando un fuerte abrazo con mucho cariño y el agradecimiento de toda claro. la oportunidad de trabajar con Morena y que él encabece precisamente todo este movimiento. Lo seguimos y lo respetamos mucho. Quiero mandarle un saludo a mi querida Emma, que siempre nos está apoyando, que siempre está tras bambalinas, que ha sido pues pionera y fundadora de Morena Mujeres Trabajando. Le mando un beso grande y todo mi agradecimiento, ya que por ella ha ido avanzando y ha creciendo este programa de Morena Mujeres Trabajando. Y continuamos con nuestras queridas invitadas, porque todavía hay mucho de qué hablar, tenemos poco tiempo, pero hay mucho de qué hablar, hay mucho que decir y hay mucho que informarles. Entonces le paso el micrófono a Carmen.
Carmen, por favor.
Sí, quisiera hablar acerca del tema de accesibilidad. Digo, para muchos efectivamente es... una situación, mencionaba la doctora Norma, agobiante estar tanto tiempo en el transporte público o en el transporte particular para poder trasladarnos aquí a la Ciudad de México. Sin embargo, también es una situación de un arma de dos filos, ¿no? En el caso de Tláhuac, que tienen la línea dorada, que para muchos ayudó y benefició, pero también cuáles son las consecuencias que eso puede tener en el caso de Milpa Alta, ¿no? Al tener ya una infraestructura con una accesibilidad directa, pues evidentemente vamos a ser un blanco para que más gente se vaya a querer a vivir a un lugar más apacible y sobre todo si las distancias se acortan. Entonces, ¿cómo se vislumbra y cómo se perciben diferentes ópticas, ¿no? Desde los que estamos adentro, ayuda, porque pues tampoco no es positivo estar tantas horas, ¿no? En el traslado, pero también la contraparte, ¿no? Entonces, tampoco quisiéramos que se llenara ya de mucha gente, porque entonces volvemos a colapsar. Y eso aquí tiene que ver con un término en ecología que se llama la capacidad de carga. Hay un espacio, este espacio, podemos entrar, no sé, apretados a lo mejor hasta 50 personas, pero 100 ya no. ¿Por qué? Porque la capacidad de carga de este espacio pues da nada más a determinado número de personas. Pero no es lo mismo tener 100 compañeros aquí a tener nosotros 4 que podemos movernos mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, también parte de la armonía y de tener esta calidad de vida es justamente ese equilibrio. Entonces, ¿cómo lograrlo? ¿No? Entonces, tenemos que construir entre todos y todas este equilibrio. Y, bueno, yo quisiera cederle la palabra a la doctora Norma para que nos platicara un poco acerca de lo que es el género en Milpa Alta, porque es un asunto también, cada una lo vivimos de diferente forma y yo lo percibo pues de que si es una sociedad aún con mucho, muy costumbrista y obviamente pues con cierto machismo, ¿no? Pero parte de ese machismo pues también radica en la forma y educación de hombres y mujeres y nosotras como madres también, ¿no? Como replicamos esos modelos y cómo también no es tan sencillo a lo mejor tener estos espacios de política para las mujeres. Es un asunto también novedoso en la delegación, causó cierto revuelo y yo quisiera escuchar de viva voz cómo percibe ella esta parte del género.
Ok, muchas gracias. El género en Milpa Alta, sí es cierto lo que nos comenta Carmen, que el machismo es algo que está presente en toda nuestra cultura. Sin embargo, Milpa Alta también tiene mucho de matriarcado. Matriarcado desde tiempos milenarios, en el sentido de que la mujer toma las riendas del hogar. La mujer toma las riendas de la vida de la familia, pero también de la vida económica de la familia, que es diferente. Entonces, la mujer en Milpa Alta es bastante trabajadora, bastante luchona. La mujer desde campesina hasta la mujer profesionista es bastante independiente en cuanto a la obtención de los recursos económicos para mantener a su familia.
Normita, pero yo creo que toda la mujer mexicana. Yo creo que sí se debe destacar, es posible que se destaque en Milpa Alta, pero creo que toda la mujer mexicana tiene esa cualidad.
Esa característica.
Me he dado cuenta que eso sucede, sí realmente se vive en matriarcado. O sea, a pesar de que somos un país machista, tenemos un matriarcado, porque como aquella película que dice, la mano que mece la cuna, esa es la que manda.
Así es. Entonces, me refiero también mucho a la mujer campesina de Milpa Alta, ¿no? Que sabe trabajar un terreno, que sabe hacer las actividades del hombre, que sabe cosechar, que sabe sembrar verduras e irlas a vender. En el mercado podemos ver una cantidad enorme de mujeres que siembran, que cosechan y que venden sus productos, ¿no? Entonces, creo que sí hay que darle valor a esa parte, a la parte de la iniciativa que tiene la mujer en Milpa Alta. Aunque sí, concuerdo que también en todas partes, ¿no? Pero creo que la mujer campesina todavía es mucho más arraigada para esas cosas, porque tiene los recursos a la mano, los tiene tan cerca que puede echar mano de la tierra fértil, de las semillas, del campo, de todo lo que ofrece el campo, ¿no? De las verduras silvestres que va a cortar para poder vender y darle de comer a los hijos. Entonces, creo que por ese lado está así la situación, pero por el otro lado tenemos en la vida política, como lo comentaban, es algo también sui generis lo que está pasando, ¿no? En cuanto se dio a conocer que para 8 delegaciones y entre ellas Milpalta era tener precandidatas o candidatas mujeres, los hombres sí saltaron un poco.
Por supuesto.
Saltaron.
En todos
bueno,
lados.
Un poco no, yo creo que un mucho. Saltaron porque yo creo que sí se tiene todavía esa parte de que si bien podemos sostener a nuestra familia, pues en algunas cosas no hay que meternos tanto, ¿no? Porque entonces ya empieza a incomodar al sexo masculino. Sí, yo creo que se puede decir, se oye un poco fuerte, pero que se sufre violencia de género. La violencia de género en cuanto a alguna mujer se decide a participar en este tipo de cosas. La violencia de género viene cuando los hombres manifiestan todo lo contrario, cuando insisten en que puede haber una esperanza de revertir esas decisiones donde solo las mujeres debieran participar. Entonces, nos ocurrió en los grupos que se tienen que dirige aquí Carmen, el partido Morena en Milpalta, en una asamblea donde se da a conocer este posicionamiento.
Qué fuerte.
Todo mundo saltó. O sea,
claro.
Nosotros nos quedamos viendo la reacción de todos los compañeros, pero todos teniendo esa esperanza de que se revirtiera todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que todavía nos falta aceptarnos como un sexo que podemos hacer de todo, desde la mujer campesina, la mujer que cura a la gente, la mujer que investiga, la mujer que escribe, la mujer que es política en este caso, o que quiere meterse a organizar una delegación, ¿no? Entonces es bastante fuerte este tipo, no solo en Milpalta, me imagino que se dio en todas las delegaciones, estoy segura, a nuestra sociedad nos falta todavía aceptarnos como líderes de muchas actividades sociales, económicas, políticas también.
Mira Norma, estamos en el 2017. Apenas en los 50
empezamos a votar.
Imagínate el tamaño de miedo que tienen algunos machos o machistas. De que si hemos en tan poco tiempo ocupado todos estos espacios, logrado todo lo que hemos logrado, imagínate lo que sienten. Lo que no alcanzan a entender algunas personas es que necesitamos un México incluyente, un mundo incluyente. No es que tú seas más porque eres hombre o porque tienes más capacidad, o tú porque eres mujer tienes más capacidad. No. Cada ser humano tiene sus propias capacidades, sus virtudes y sus defectos, no por ser hombre ni por ser mujer, sino por ser un ser humano capaz o capacitado en una o en otra situación, en una o en otra materia o en uno o en otro tema. Por ejemplo, don Juve es poeta, yo no soy poeta, a mí me encantan sus poesías y las leo aquí una y otra vez, pero yo no tengo esa creatividad que tiene él, y no es porque sea hombre,
claro,
o no es porque yo sea mujer, simplemente es la capacidad o la preparación o la sensibilidad que tiene para una determinada acción, materia, situación o como le quieras llamar. Yo creo, sin temor a equivocarme, que hay tantos hombres tan valiosos y tan capaces para llevar esta política mexicana como cualquier
situación o cualquier trabajo o cualquier encomienda que se le dé. De la misma forma, estoy segura que también las mujeres tenemos esa capacidad y que podemos competir no contra el hombre, sino competir en un puesto, en un espacio, en un trabajo, en un quehacer de la vida cotidiana.
Así es.
Entonces no sí hay mucha violencia política, somos víctimas, pero a mí no me gustaría que fuéramos víctimas, porque entonces estaríamos creando victimarios.
Claro.
Entonces, a lo largo de la vida ha habido mucha violencia política. Se han hecho a muchas mujeres víctimas porque ha habido feminicidios, asesinatos, cosas muy graves, precisamente por el coraje de que como una mujer va a poder más que yo. No veamos como una mujer, sino veamos a una persona que está capacitada para llevar tal o cual puesto o tal o cual acción.
Actividad.
O actividad, porque así como hay hombres valiosos, hay mujeres valiosas. Y así como respeto al género masculino, también respeto al género femenino. Y me siento tan capaz como cualquiera de todos los caballeros que pertenecen a Morena para contender y hacer precisamente que Morena haga el cambio y haga la diferencia. Y antes de continuar, porque quiero mandar mis saludos.
Son muchos.
Quiero mandar mis saludos a toda esa gente. O primero mando mis saludos y después te cuestiono. ¿Por qué Morena? ¿Por qué? Piensa bien lo que me vas a decir y lo que nos vas a decir a todos nuestros ciberescuchas. ¿Por qué Morena? ¿Dónde fue el punto en el que hiciste ese clic, donde el chip te cambió y dijiste: voy con Morena, voy con la izquierda y voy por un proyecto de nación? Voy a mandar mis saludos. Armando Sánchez Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, Armando. Maxim Campos, hola, ¿qué tal, Maxim? ¿Cómo estás? Carla Ceci, o querrá decir sexy. Hola, Carlita. Francisco Reyes, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Yolanda Cruz Rufino, hola, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y sintonizarnos. Lisi Espinosa, hola, un beso grande, Lisi. Whisky Lucan Morena, o Morena Whisky Lucan. Hola a todos los morenos y morenas de Whisky Lucan, y reconozco esa labor y ese andar por todos los cerros y cañadas y por todo ese trabajo que han hecho y que han podido lograr. Mi reconocimiento, porque han trabajado mucho, como todos los morenos y todas las morenas de toda la República Mexicana y más allá, porque tenemos morenas en muchos lugares, en California, en todos lados. De verdad, a todas las morenas y todos los morenos, mi reconocimiento, porque Morena está donde está por todo ese trabajo a ras de suelo y esa lucha diaria y continua que se ha dado sin bajar la guardia. Les mando un fuerte abrazo, porque en Whisky Lucan está todo el equipo con el que coincido, el equipo político. Un abrazo y mi reconocimiento. Un saludo, Whisky Lucan. Y ahora sí, por favor, dinos,
claro,
¿por
que
qué?
Sí.
¿Por qué Morena?
¿Por qué Morena?
Izquierda.
En mis actividades como investigadora, me he basado mucho en estudiar la economía petrolera de nuestro país. Todos conocemos a las ciudades petroleras, los espacios petroleros del país, que por un lado generan riqueza, pero por el otro también generan pobreza, marginación. El trabajo de investigación me dio mucha sensibilidad social cuando conoces a pescadores con grandes problemas, con grandes carencias, con gran marginación. También he realizado investigaciones en la misma delegación de Milpalta con el programa de desarrollo urbano de la delegación, y conocí todos los rincones de Milpalta y me di cuenta de todos los problemas que hay, que son parecidos o que son semejantes a todos los problemas de marginación que hay en el país, con diferente modalidad a lo mejor. Los pescadores en el mar, los de mi comunidad en un territorio de reserva ecológica, pero al final de cuentas con problemas. Los pobres son pobres en todas partes, ¿no?
Sí.
La pobreza es la misma, cambiando únicamente el soporte, el territorio donde se está dando. Entonces, creo que este andar, este caminar por el país, investigando, viendo los problemas no solo como espectadora, sino como tratando de dar solución a los mismos, es lo que me abre la sensibilidad social. Tener esta, digo, como mujer tenemos mucha sensibilidad, pero como investigadora creo que la sensibilidad social la adquirí en este quehacer. Trabajé con mucha población vulnerable, mucha marginación, me tocó ver muchas cosas bastante tristes, y creo que me identifico con Andrés Manuel, con mucha gente que trabaja cerca de él, porque él precisamente está dando la lucha por los más necesitados, por los que más requieren, ¿no? No olvidemos la implementación de las becas, de los apoyos a los adultos mayores, la construcción de las preparatorias para los alumnos que no podían tener acceso a una preparatoria de la UNAM, que todo el mundo quiere estar ahí, la construcción de la Ciudad de México. Creo que todas esas acciones están dirigidas a la gente que necesita, ¿no? A la gente que está al lado, a la gente que no pudo acceder por cualquier cosa. Y entonces me identifica todo eso, o sea, el trato con la vulnerabilidad social es lo que me identifica con Morena. Y también el ver que nuestro país va en declive por la corrupción, va en declive por falta de honestidad, de honradez por parte de la mayoría de los políticos, que están ahorita llevando las riendas. Me identifico también mucho con estos principios de no robar, de no mentir y de no traicionar. Entonces, como universitaria, creo que desde siempre me interesó la izquierda por ser universitaria y todo esto. Estudié en la Facultad de Filosofía y Letras y doy clases desde hace 20 años en Ciencias Políticas y Sociales. Entonces,
¡wow!
estoy cercana a los lugares donde nos gusta la parte de la izquierda, la parte de la vida social, la parte de ver a la población más necesitada, pues apoyándola, ¿no? Entonces me identifico por eso con la izquierda, con Morena en este caso particular, por todos los apoyos que se han dado a la gente que lo necesita y pues ahora son mandatos de ley, ¿no? O sea, creo que no estaba tan equivocado el licenciado López Obrador a ponerlos como apoyo, pero ahora son mandatos de ley, inclusive de la derecha, ¿no? Que también les está sacando partido. Entonces, por ahí estoy.
Y ahora,
como dice Andrés Manuel, por el bien de todos, primero los pobres.
Así es. También quiero comentar que precisamente mis primeros viajes que hice, me encanta viajar y como investigadora viajé mucho, desde que era muy joven, preparatoriana, hice una visita, siempre quise conocer un país socialista, la ex Unión Soviética. La conocí en la época que estudiaba preparatoria en un encuentro de jóvenes de todo el mundo, Moscú para ser exactos. Y el segundo país que visito, como a los 18 años, es Cuba precisamente, para conocer todos estos aspectos del socialismo, de la izquierda. No es que me encante el socialismo, porque hay bastantes cosas que no son tan buenas, hay otras que sí. Pero me llevó desde entonces a tener este contacto con toda la parte de la izquierda.
¿Y tu familia cómo te apoya? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué es lo que te dice cuando dices, bueno, primero soy morena, ¿no? Soy izquierda, parte morena, y además
Me voy por una coordinación.
Me voy por una coordinación.
Así la es. Familia así como, a ver, espérame tantito.
A ver, no, la familia bastante convencida de que si puedo hacer algo, adelante. Siempre me ha apoyado mucho. Me ha apoyado mucho en mis estudios y todo esto. Moralmente siempre he tenido el apoyo, económicamente también. Y creo que mi familia ya está acostumbrada a los viajes, a andar en plataformas marinas, porque he estado en plataformas marinas haciendo también investigación. A la parte, digamos, ruda de la vida, mi familia está acostumbrada. Entonces, creo que por ese lado no hay ningún problema, al contrario, lo único que tengo es el apoyo. En cuanto dije Morena está bien, también ellos son Morena. Y en cuanto a la coordinación, pues qué mejor que poner en práctica todos los conocimientos en nuestra comunidad. También viven en Milpalta y también están hartos de muchas cosas que están haciendo los últimos gobiernos, ¿no? Entonces, con una esperanza de que alguien que conocen y que saben que sigue estos principios, que sigue todas estas ideas, pues pueda hacer algo por nuestra comunidad.
Pues maravilloso, maravilloso que la familia esté sumándose y que esté con ella a un lado y dice haciéndola fuerte, porque la fuerza de una persona es su familia, sea hombre o sea mujer.
Así es.
Y bueno, vamos a la recta final de nuestro programa y tenemos 8 minutos para despedirnos. Nada más quiero pasarle el teléfono a nuestra querida.
El micrófono.
Muchas gracias, Ana Luisa. Bueno, yo quisiera compartir con todas y todos ustedes lo gustosa que estoy de compartir el día de hoy con mis compañeras. Me hubiese gustado mucho tener aquí a las otras dos compañeras, pero por el hecho de que en mi delegación, tanto la diputación local como la diputación federal y la alcaldía van a ser el género femenino, ¿no?, que Morena destinó, y eso me da profundo gusto, porque sí hay una equidad de género y se tiene que respetar, ¿no? Pese a muchos de estos pronósticos, comentaba con Norma, en esta asamblea que hubo, de más de 400 compañeros que se anotaron en la lista de asistencia, y que hubo algunos compañeros que no estaban de acuerdo con el género, que querían que se hiciera cambio, en fin, buscaban la oportunidad de que se encontraran los perfiles quizá los menos aptos para que dijeran no, va hombre, ¿no? En fin, muchas otras series de situaciones que con claridad se tienen que mencionar, que eso obedece a una violencia de género política, y que quisiera dejar claro. Pero también quisiera ensalzar a algunos otros compañeros varones con los cuales he sido o he tenido esta parte de aliados. También es importante mencionarlo. Al equipo de Cuautenco, son jóvenes profesionistas, profesores, un saludo. A los compañeros de Ostotepec, al doctor y al compañero que siempre nos acompaña, muchos otros, ¿no? Tlacotenco, Tlacoyuca, Antecomil, de Villa, de Actopan, de Chicomolco, donde son compañeros que los han notado como aliados y donde dicen, adelante, van las compañeras, ¿no? ¿Qué he notado en la parte de la delegación? Que los compañeros que tienen quizá más molestia, ¿no?, hacia el género o a ocupar este tipo de espacios, son varones mayores de edad, o sea, mayores de edad, me refiero a edad madura y tercera edad, ¿no? Afortunadamente las nuevas generaciones sí empiezan a hacer un cambio, digo, no todos, porque no podemos generalizar, pero me parece que va dándose cuenta esta situación de los compañeros más jóvenes, que van tomando con mejor, de manera más propositiva, ¿no?, a las compañeras mujeres. Entonces, pues eso, quisiera mandarles un saludo a los compañeros y no un agradecimiento, porque no se tiene que agradecer, finalmente hay que hacer valer estos derechos, ¿no? Entonces sí quisiera mencionar que son aliados muy importantes para todas nosotras, ¿no? entonces también sí, sí destacarlo.
Se ha recibido apoyo.
Claro, claro, sí, claro. Por eso mando el saludo para el equipo de Cuautenco, para el equipo de Tlacotenco, de Ostotepec, de Tlacoyucan, de Villa, de Tecomil también, de Atocpan y Xicomulco, que son como los compañeros donde más se ha recibido parte de este apoyo, ¿no? También quisiera mandarles un saludo a la doctora Judith Venegas Tapia, que es otra compañera que también está participando en la terna. La doctora es una experta en salud pública dentro de la delegación Milpalta y estuvo trabajando mucho tiempo en el ISSSTE, entonces conoce a profundidad la problemática en materia de salud pública. Entonces, bueno, nos comentó que no podía estar acá por asunto de agenda, pero me parece importante también mencionar su nombre y parte de lo que ella hace, ¿no? Y también está en la terna la licenciada María Liduvina Vargas Bravo. Dentro de sus actividades de la licenciada, lo que más destaca es un libro que hizo algunos años, una compilación. El libro se llama Voces y Susurros de las Mujeres de Milpalta. Entonces hizo un concurso en el marco del Día Internacional de la Mujer. Ella era directora de Equidad Social y entonces estaba preocupada porque al principio pues no llegaba nadie con sus escritos, y finalmente el último día, la última hora, hubo mujeres que entregaron sus escritos en papel bondo. Pero vamos, más allá de esta situación es lo que muchas mujeres pueden dar, ¿no? Dentro de la escritura. Entonces, bueno, pues agradezco desde un lado feminista esta labor que ha hecho también la licenciada Liduvina, y bueno, un saludo más a la compañera Edith Arrieta, que también hizo su inscripción vía el Nacional, y bueno, pues también un saludo para ella, ¿no?
Muchas gracias. Como les decía, llegamos al final de nuestro programa. Si te quieres despedir, por favor, muy brevemente.
Bueno, ese ya era el saludo, el agradecimiento obviamente a la compañera secretaria de Mujeres, a Lupita Juárez. De verdad, muchísimas gracias por abrirnos camino y brecha para muchas otras más. Muchas gracias a Ana Luisa Astorga por este espacio, por sentirme muy cómoda y hacernos sentir muy cómodos el día de hoy en esta charla. Y pues un saludo para todos.
Muchas gracias, Carmen. Norma, que te despidas muy brevemente.
Muchas gracias por este espacio. Realmente lo disfruté.
Qué bueno.
Me sentí muy a gusto y únicamente invitarlos a visitar la delegación de Milpalta con problemas, con algunas cuestiones que tiene no tan positivas, pero muy bonita, con muchas cosas para disfrutar.
Buenas tardes. Gracias. Y por favor, don Juve, si se despide del programa.
Sí, claro que sí. Agradeciendo la oportunidad que me dan de expresar ahí mis letras y la presentación que me hiciste a favor de darme, inmerecida, pero que te agradezco mucho.
Al contrario, muy merecida. Yo lo admiro mucho por todo su trabajo y su labor. Y muchas gracias a todos, a todo nuestro panel. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Morena Mujeres Trabajando. Quiero darle, como siempre, un saludo a Rosario Salazar de Poesía Morena y algo más, a la cual desde Yucatán transmite, terminando este programa, ella comienza. Le mando un beso y un abrazo con mucho cariño. Le mando saludos a todos los que nos están viendo. Gracias. Y Morena Mujeres Trabajando, soy Ana Luisa Astorga. Es una cita, es un compromiso. Nos vemos el próximo martes de 3 a 5 en esta misma frecuencia. Esperamos contar con su asistencia a través de este ciberespacio puntual de 3 a 5. De verdad ha sido un gusto y un placer estar con ustedes y los esperamos el próximo martes. Es una cita y creo que hay algún mensaje que tenemos que transmitir. Muchas gracias. Creo que tuvimos un alcance bastante importante de ciberescuchas. Gracias por estar con nosotros y les agradezco nuevamente que nos den este tiempo tan valioso. Nos vemos el próximo martes.
Morena.
Y Morena Mujeres Trabajando está con usted. Soy Ana Luisa Astorga.
Bien.